Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Universidad Finisterre, integrar para transformar. Scotiabank, De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Clínica Santa María, 85 años. Y Salparrent, desde Arica a Punta Arenas, reserva tu vehículo en Salparrent. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Una en Punto en jornada de día martes. Es 19 de noviembre del 2024 y acá en Santiago, en la capital del país, ya hay luz natural, hay nubosidad parcial alta en el cielo. Temperatura actual de 9 grados, es grata la temperatura. La máxima para el transcurso de la tarde de esta jornada de día martes acá en Santiago podría llegar hasta los 27 grados, al menos así lo anticipa la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Segundo día hábil de la semana, es martes, insisto, 19 de noviembre. Y vamos a estar muy pendientes, y lo vamos a conversar acá en Duna en Punto, de la audiencia de formalización que se retoma respecto a la situación judicial que está enfrentando el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Deberíamos escuchar a los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado, la abogada que representa a la denunciante, y si el tiempo es dadivoso respecto a lo que podría ocurrir ahí en el Centro de Justicia a partir de las 9 de la mañana, también podría escucharse los alegatos, los argumentos de la defensa, representada por tres abogados que busca defender los intereses de la otrora autoridad de gobierno. Y se anticipa que podrían mostrarse, exhibirse chats, conversaciones de la denunciante con el ex subsecretario, que buscan de alguna manera desvirtuar lo que se ha dicho hasta ahora. No hemos conocido nada, ninguna situación o algún testimonio que se pueda revelar respecto a lo que va a manifestar la defensa. Y por eso es interesante saber, por cierto, cuál es la postura de los abogados en este caso. Algo anticipamos ayer cuando escuchamos a María Inés Horvitz, que es una de las abogadas de Monsalve, que decía, bueno, tendrá que ser el Ministerio Público el que responda qué se hace con una persona que no recuerda nada. Fue lo que dijo el día domingo en la tarde, después de reunirse justamente con Monsalve y preparar la defensa, que hoy día podríamos conocer algo de aquello. En medio de todo esto, en la previa, además se conocen nuevas revelaciones, nuevos detalles, nuevos datos de lo que pasó aquella tarde-noche del 22 al 23 de septiembre, y todo lo que pasó después de que se conociera de parte del gobierno la conversación que tuvo el director de investigaciones con la ministra del Interior, cuando se devela que efectivamente existía una denuncia de connotación sexual presentada en contra del ex subsecretario. Entre eso nos enteramos que no fueron 4 sino 8 los piscos sour que se consumieron en esa cena, una cena que duró con por lo menos 4 horas, y que se pagó con dinero en efectivo, casi 180.000 pesos. Fue lo que se gastó aquella noche. Hay una caminata además de la pareja rumbo a la Alameda. Hay una parte donde no se tiene conocimiento porque no hay cámaras. Bueno, en fin, son muchas las cosas. Y además se conoce el testimonio que presentó ante la Fiscalía la ministra del Interior, Carolina Toá. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, por cierto, también de otra situación que enfrenta el exfutbolista Jorge Valdivia, también con connotación sexual, una segunda denuncia en su contra. Ayer hubo audiencia, va a continuar el transcurso de esta tarde. Hoy día podría determinarse qué es lo que va a pasar, si es que efectivamente queda con la cautelar de arresto domiciliario o, por el contrario, vuelve a prisión preventiva, como le ocurrió en la primera denuncia que también tuvo que enfrentar Jorge Valdivia. Está la cumbre del G20, que hoy día termina, están los 1000 días de la guerra entre Rusia y Ucrania, que se cumplen hoy día, y en la antesala que supimos, bueno, del visto bueno de Biden, del presidente de los Estados Unidos, para que Ucrania utilice misiles de largo alcance. ¿Qué es lo que ha dicho la contraparte? ¿Qué es lo que ha dicho Rusia? Bueno, que el uso de ese tipo de armamento podría desatar una guerra con la OTAN. Es lo que ha dicho el Kremlin, es lo que ha dicho el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y hoy día, martes, tenemos íntegramente una fecha clasificatoria mundialista donde la selección chilena, la selección de Gareca, se juega el todo o nada frente a Venezuela, que ayer tuvo un recibimiento acá en Santiago, ahí en las cercanías del hotel Sheraton, con una gran cantidad de venezolanos que estaban recibiendo a su seleccionado. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Me costó hoy día.
Sí, me imagino.
Sí, me costó levantarme, pero aquí estamos.
Esperemos que vayas recuperándote durante el día.
Y es martes recién. Ojo, y tenemos una semana más que para algunos va a ser un poquito más larga, porque tenemos elecciones el próximo día domingo, la segunda vuelta de los gobiernos regionales. 11 son las regiones que tienen voto obligatorio este día domingo.
Así es, que no se les olvide, porque hay que recordar que el voto es obligatorio, hay multas si es que uno no va a votar y si que no está, si no va a la policía para poder determinar por qué no fue a votar.
Así a que, la policía, a la comisaría.
A la comisaría, al que estaba pensando el juzgado de policía local. Ah. a la comisaría.
Claro, hay que adelantarse para no pagar, ¿cuánto?
33 mil pesos fracción, aproximadamente, ¿no? Sí. Es la multa que es por no votar. Oye, les cuento, a esta hora en Santiago la temperatura marca 9,6 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 27 el día de hoy, cielos parcialmente cubiertos durante la mañana. De hecho, cuando comenzaba a amanecer acá en Santiago se veía algo de nubes, pero va a despejar durante la tarde acá en la capital. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 12 grados, máxima de 18, cielos cubiertos, algo de neblina a esta hora de la mañana y se esperan vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora durante la tarde. La máxima va a llegar hasta los 18 grados. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 13 grados de temperatura, cielos cubiertos, máxima de 16. Y en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos sintonizan en el 99.7, 9 grados de temperatura, máxima de 18, cielos cubiertos y probablemente ya mañana podrían tener algo de chubascos débiles.
A propósito del clima, no nos viene a hablar del clima, pero sí de los nubarrones que amenazan el crecimiento 2025 y la buena noticia que trajo la inversión para Marcel. Eso nos viene a hablar Julio Nahualgual, nuestro infiltrado, que va a estar en un rato más junto a nosotros, al igual que Leslie Ayala, que nos viene a hablar del día de para Manuel Monsalve. Ambos en compañía de Consuelo Saavedra. Eso, en un ratito más acá en Duran Punto. Por ahora, cuando son las 7:07, 7 de la mañana, 7 minutos. Estos titulares los redactó Antonella Zaferio. Quien se los lee es Josefina Stavrakopoulos. Aquí partimos.
Esta mañana continúa la audiencia de formalización del ex subsecretario Manuel Monsalve. La estrategia de la defensa incluye presentar chat para argumentar que existía un vínculo consensuado con la denunciante y desestimar testimonios que surgen de un desequilibrio en los niveles de conciencia debido al alcohol. El gobierno endureció su postura contra Manuel Monsalve, señalando que debe responder por sus actos, mientras defiende la coherencia del presidente Gabriel Boric en sus declaraciones. El caso ha complicado la agenda presidencial, opacando su reciente gira internacional. En la primera sesión del G20, el presidente Gabriel Boric reafirmó la postura de Chile sobre el conflicto en Gaza, llamando al cese del fuego y a atender la crisis humanitaria. Además, destacó los avances del país en la reducción de la pobreza mediante políticas inclusivas, como Chile Crece Contigo. El Senado inició el debate de la Ley de Presupuesto 2025 con temas claves en salud, seguridad y en educación. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a limitar las glosas al gasto presupuestario y no incluir materias legislativas externas. Parlamentarios oficialistas advirtieron votos en contra si no se aumentan recursos en áreas críticas como en la salud. En noticias internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que permite a Moscú utilizar armas nucleares contra un estado no nuclear si este cuenta con el respaldo de potencias atómicas. Este anuncio coincide con el día 1000 de la ofensiva rusa en Ucrania y llega poco después de que Estados Unidos aprobara el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania. Y Chile enfrenta a Venezuela este martes a las 21 horas en el Estadio Nacional, en un partido crucial para las eliminatorias al Mundial del 2026. La Roja, última en la tabla con solo 6 puntos, busca mejorar tras una serie de malos resultados. 7:09.
Bueno, en medio de nuevas revelaciones, de nuevos detalles y de nuevas filtraciones de testimonios ante la Fiscalía, hoy se retoma la audiencia de formalización contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por la denuncia de violación y abuso sexual que fue presentada en su contra. Será a partir de las 9 de la mañana, donde nuevamente veremos a la ex autoridad de gobierno ingresar a la sala de audiencia esposado ahí en el Centro de Justicia. Una audiencia que sabrá de los argumentos de los querellantes en voz de los abogados que representan al Consejo de Defensa del Estado y también de la abogada que representa a la denunciante. Además, vamos a escuchar a los abogados que están tras la defensa de Monsalve y quieren buscar a través de la muestra de algunos chats de conversaciones revertir y contradecir la versión que hasta ahora se ha conocido de parte de la denunciante. No hemos conocido todavía el grueso de los argumentos de parte de la defensa de la otrora autoridad de gobierno. Pero en la previa supimos de nuevas revelaciones, de nuevos testimonios y también de nuevos detalles donde ahora se pudo establecer que, por ejemplo, la cena en el restaurante peruano entre Monsalve y la denunciante, o de Monsalve y la denunciante, duró 4 horas. Que durante ese tiempo la pareja consumió comida, y no 4, sino 8 pisco sour del tipo catedral, ¿no? De este tipo de pisco sour que se vende en los restaurantes peruanos. Consumo que tuvo un valor cercano a los 180 mil pesos y que se pagó con dinero en efectivo. Al menos así es lo que se ha ido conociendo, lo que se ha ido revelando y el detalle que se ha ido conociendo. Y que tras esa comida hubo una caminata de la pareja hacia la Alameda. Al menos eso se pudo apreciar en las cámaras antes de tomar el taxi que los llevaría primero al departamento de la denunciante y posteriormente al hotel de Monsalve. Después de ahí, conocido es todo lo que se ha revelado y detallado respecto a lo que ha ocurrido en las horas posteriores y, por cierto, con el testimonio de Monsalve de no recordar absolutamente nada desde después de haber consumido ahí en ese restaurante y amanecer la mañana del 23 de septiembre. Ayer también, y a propósito de los días posteriores a este encuentro, se conoció el testimonio que la ministra del Interior, Carolina Toá, ofreció a la Fiscalía. Y en el relato, la ministra cuenta que en primera instancia se enteró de la denuncia mediante un aviso del director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, el pasado 15 de octubre en la tarde. El señor Serna me dice que tenía una mala noticia que entregarme y que existía una denuncia contra el subsecretario por abuso sexual y violación, es lo que dijo Toá. Ante esto, según su declaración, Serna señaló que en vista de la investigación por delitos sexuales, la PDI había ido a revisar las cámaras del hotel y se había encontrado con que otros PDI ya habían ido previamente. Además, en el relato, Toá detalla que luego llamó al presidente por teléfono, quien le señaló que iba a llamar inmediatamente a Monsalve. En esa llamada, el presidente se escuchaba impresionado, sorprendido. Él claramente no sabía de esta noticia. El señor presidente me dijo que él le había instruido a Monsalve para que me llamara esa misma noche para juntarse conmigo, llamado que no ocurrió, que nunca sucedió. Es parte del relato que entrega la ministra del Interior en este testimonio ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público. Bueno, parte del testimonio de la ministra y parte de los detalles de un encuentro que aún tiene, por cierto, que muchas incongruencias o muchas preguntas abiertas y que seguramente esta mañana se podrán ir conociendo más detalles en la audiencia de formalización que se inicia a las 9 de la mañana. Pero claramente estamos hablando de un caso que cada día que pasa, cada día que avanza o cada hora que va avanzando, se van conociendo más filtraciones, más detalles y todavía quedan muchos caos por aclarar, muchas situaciones que todavía están sobre la mesa y que cuesta todavía entender, porque cuando uno dice, bueno, van a cenar, se van a un taxi, van a un domicilio, vuelven al hotel, hay un tránsito poco coherente, ¿no?
Sí.
Y sobre todo, lo que ha manifestado, lo que ha argumentado todavía hasta ahora, insisto, no en la audiencia, no en ninguna audiencia, pero sí lo que se ha develado en diferentes entrevistas que han entregado los abogados que defienden a Monsalve, es insistir en que el ex subsecretario por ahora no recuerda nada de lo que pasó aquella noche. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y de alguna forma, aunque desde la Cancillería insisten que este caso no ha opacado el viaje del presidente Gabriel Boric, como no, están muy pendientes también de lo que vaya a pasar con el ex subsecretario.
El ruido que ha metido al interior del gobierno.
Totalmente. Ha metido mucho ruido y era indispensable que esto de alguna forma envolviera esta gira que ha tenido el presidente Gabriel Boric, que sabemos está en Río de Janeiro, en el mar marco de la cumbre del G20, donde hay que recordar, Chile no es parte del G20, pero sí es un país invitado. Y ayer tuvo la oportunidad el mandatario de, en 6 minutos y medio, abordar desde diferentes perspectivas la temática de esta actividad del G20, inclusión social y la lucha contra el hambre y la pobreza. En la instancia estuvo acompañado por el canciller, la ministra vocera de gobierno y también la ministra de Desarrollo Social. En esta cumbre además forma parte de la delegación de nuestro país el embajador de Chile en Brasil, Sebastián de Polo, y claramente el jefe de Estado aprovechó esta instancia para poder profundizar en cómo Chile ha disminuido la pobreza desde el retorno a la democracia de un 40 a un 6,5% gracias al desarrollo de una economía inclusiva, pero también hizo un punto en relación al presupuesto que se está debatiendo. Habló de la política Chile Crece Contigo, parte del sistema de protección social del Ministerio de Desarrollo Social, y claramente esta mención de la máxima autoridad en este programa no es casual, ya que el financiamiento de esta iniciativa, que este año superaba los 104 mil millones de pesos en el proyecto de presupuesto 2025, terminó por ser rechazado de la Cámara de Diputados. Vamos a ver si se logra reponer en el Senado, donde la discusión comienza entonces hoy día. Y también Boric hizo un llamado a las economías del G20, al resto de los países invitados de la cumbre, en particular América Latina, para trabajar en conjunto con el desafío que plantea la migración, y también, por supuesto, planteó su postura frente a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.
7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Nos vamos a cambiar radicalmente de tema, nos vamos a ir al Congreso, semana crucial, clave, que comenzó a discutirse en el Senado el debate sobre la ley de presupuesto 2025, instancia donde el Ejecutivo deberá resolver cuestiones que son bien cruciales, ¿no? Para sectores como educación, salud, seguridad y otros ministerios, a raíz de la discusión que se dio la semana pasada en la Cámara de Diputados. Y ayer la discusión comenzó en la Cámara Alta, en términos generales, y va a continuar en los próximos días en su fase ya más particular, ¿no? Que tiene que ver con el detalle de cada una de las partidas. Y el Congreso, recordemos, tiene plazo hasta el próximo 29 de noviembre para despachar el proyecto. Sin embargo, al menos son 5 los nudos que el Ejecutivo debe desatar en el Senado tras el paso por la Cámara. Y por lo mismo, en la previa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo un llamado a los legisladores a que la ley de presupuesto, dijo, no es una miscelánea de todo lo que se puede ocurrir en materia legislativa. Pidió honrar la palabra a los parlamentarios y de paso adelantó que se van a ingresar casi 100 indicaciones para reponer los recursos en las carteras más complejas que tienen que ver, por cierto, con educación y también con salud. Dicen desde el Ejecutivo que no solo tendrá que convencer a los opositores, sino que también a los propios parlamentarios del oficialismo, donde algunos de ellos ya han adelantado que van a dar voto en contra en algunas partidas. Por ejemplo, el senador Juan Luis Castro del PS anunció que no va a aprobar el capítulo de FONASA, del Servicio de Salud, si es que el Ejecutivo no aumenta los recursos. Algo parecido también dijo su par Alfonso de Urresti, quien dijo que, más que adelantar que iba a haber rechazo, sí criticó el protocolo alcanzado en relación con la regulación de licencias médicas, citando además un fragmento del texto que establece que se va a elaborar un plan para aumentar la presencialidad en el sector salud. Algo parecido también se escuchó en otros parlamentarios. Ayer, por ejemplo, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, destacó el acuerdo marco que se alcanzó con el gobierno y también con los parlamentarios, tanto del oficialismo como también de la oposición, para tener un entendimiento y destrabar varios temas que estaban complejos. Debate, insisto, que, como se puede adelantar, espera sea álgido en la Cámara Alta a partir de toda esta semana, sobre todo por la postura que han manifestado no solamente algunos senadores de la oposición, sino que también del propio oficialismo. Todo esto en medio de cifras económicas que no son muy buenas para el Ministerio de Hacienda y que hacen que el ministro Marcel, como lo dijo acá, ayer acá en Duna, enfrente esta discusión con una postura clara y bien categórica, diciendo que hay algunos ministros de su propio gabinete, pero por sobre todo algunos parlamentarios que no entienden que no hay recursos, que hoy día no existen los recursos suficientes. Bueno, eso fue lo que dijo en la antesala el ministro de Hacienda. Vamos a ver, insisto, cómo se nos viene la discusión hoy en el Parlamento, particularmente en el Senado, respecto al presupuesto 2025. 7:19 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 38.108 pesos. El dólar, 973. Y el cobre, 4,11 dólares la libra.
Oye, a propósito de lo que estamos hablando, ¿qué trae la prensa económica hoy día? Mira, Pulso destaca, PIB crece 2,1% a septiembre e inversión suma 5 trimestres consecutivos de descensos. También destaca Pulso hoy día, Marcel Amatei. Las finanzas públicas se van a entregar en una situación mejor que como la recibimos. ¿Y qué trae el financiero hoy día? Se enciende disputa por Cementos Biobío. Directorio de Cementera revela oferta de empresa norteamericana casi 60% mayor que la de Yura. Son los títulos económicos de este martes.
Oye, y esta noticia me la tenía guardada y se les quería contar hace unos días. Pero en un fallo histórico, un tribunal suizo determinó que Yoko Ono es la legítima propietaria de un reloj Patek Philippe de oro amarillo que le regaló a John Lennon como regalo de cumpleaños 2 meses antes de que a él lo asesinara. Y esta noticia ha dado la vuelta al mundo. El reloj fue robado del departamento de Yoko Ono en Nueva York. Ha sido objeto, de todas maneras, de una larga disputa legal porque se lo robó el chofer de Yoko Ono. Él lo vendió a un coleccionista italiano. Él pagó el coleccionista como 600.000 euros por este y pasó a una subasta. Y en esta subasta le avisaron a Yoko Ono que estaba este reloj Patek Philippe que le había regalado en su momento a John Lennon.
¿Y por eso lo fue a reclamar?
Lo fue a reclamar y estuvo en una disputa legal durante varios años. Pero la justicia suiza le dio la razón a Yoko Ono.
Mira, la justicia suiza a través de
los relojes.
Mira, todo calza, ¿no?
Todo calza.
Ya, con la música de los Beatles nos vamos a la pausa comercial. A propósito de relojes, a las 8 de la mañana en punto va a estar Josefina Stavrakopoulos junto a ustedes nuevamente contándole las noticias de lo que está pasando en el mundo, pero también acá en nuestro país. Y antes de la pausa, escuche bien, si es gerente usted y busca tomar el control de su área, necesita de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y usted puede conocer las 3 nuevas carreras de la FINIS: diseño de moda y management, ingeniería civil biomédica e ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos. Para más información, visita finis.cl, Universidad Finisterre, integrar para transformar. Pausa y ya venimos.
En la FINIS creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos 3 nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
Scotia presenta el nuevo Fondo Mutuo Estructurado Deuda UF3, que ofrece un retorno objetivo, no garantizado, y un conveniente balance entre el retorno y riesgo en momentos atractivos para invertir en UF. Fondos Mutuos Scotia, con más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo, y el respaldo de Scotia Global Asset Management.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El capital inicialmente invertido, así como la rentabilidad objetivo, no se encuentran garantizados en los términos de las circulares 1578 y 1790. El aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cnfchile.cl.
Historia 19506. Pablo, ingeniero a cargo de la construcción de un puente en la cuarta región, ya arrendó en Salfarren Maquinaria todos los John Deere que necesita y le dijeron que mañana están llegando. En Salfarren tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarren.cl. Salfarren, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta a nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta aumenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad. Participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
7 de la mañana con 25 minutos, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Dicen que se anticipa no solo compleja, difícil la discusión del presupuesto en el Senado, al menos así quedó establecido en la primera jornada en la Cámara Alta. Bueno, de esto y más queremos conversar a esta hora de la mañana con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, a quien saludo de inmediato. Senador, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenos días, gracias por atender a Duna.
Encantado, Rodrigo, gusto saludarle.
Igualmente, senador. Oiga, el ministro Marcel pidió honrar la palabra y anticipó ingreso de indicaciones para sacar adelante las partidas. No solo eso, ¿eh? Ayer acá en Duna fue entrevistado en el Hablemos en Off por la Consuelo Saavedra, Matías del Río y Nicolás Vergara, y el ministro dijo que algunos ministros, de sus pares, por cierto, del gabinete, pero no solo eso, también algunos parlamentarios no entienden que no hay recursos. Fue lo que dijo el ministro de Hacienda. ¿Qué le parece?
Bueno, él ha tratado de decir eso hace bastante tiempo, que no hay recursos, pero el Estado no está quebrado, para que seamos sinceros. El Estado tiene un presupuesto que, claro, está un poquito más disminuido en una cierta cantidad de millones respecto al anterior, por razones macroeconómicas, pero las prioridades sociales están anunciadas por el propio gobierno. Si el anuncio del presupuesto no lo hicimos los parlamentarios, lo hizo el gobierno, lo hizo él. Él anunció las expansiones, él anunció los crecimientos en distintas áreas, los montos. Entonces, pongamos la cosa en su lugar. Hay prioridades, sí. Hay déficit, también lo hay. Hay un gasto público que es un poco menor al proyectado, sí, también es verdad. Pero no es que el Estado esté en bancarrota, esté en quiebra, no es así, hay que definir, y lo que se ha definido hasta ahora, entre otras cosas, es que el presupuesto de la salud, por ejemplo, o el de seguridad, son prioritarios, son esenciales. Entonces, tiene que haber un momento en que se establezca ese orden de prioridad, porque aquí no ocurre que se diga no a todo. No, aquí hay que ser realistas y focalizar y definir qué es lo que más le interesa al país.
Ya, focalice.
Esas dos áreas que yo le menciono
son prioritarias, dice usted.
Han hecho todo.
Ya, en salud en lo específico, ¿usted mantiene que no va a aprobar el capítulo de FONASA, al de Servicios de Salud de Redes Asistenciales, senador?
Sí, ya. Sí, lo mantengo.
Ya, ¿y qué tiene que hacer el gobierno?
¿Por qué lo digo?
Dígame.
Porque esos capítulos vienen muy disminuidos, vienen por debajo de la línea de flotación y condenan al próximo año de tener un sector de salud extremadamente asfixiado en cuanto a los recursos básicos para poder sostenerse. O sea, por ejemplo, si usted baja el ítem 22, que es de bienes y servicios de consumo, que son los sueros, los medicamentos, el arsenal quirúrgico, o sea, eso es de la cotidianidad, es como no tener alimento en el refrigerador en una casa. O sea, si usted baja prácticamente a menos de la mitad de lo que tenía, que es lo que está en el presupuesto, obviamente usted está condenando anticipadamente a un 2025, pero en las peores condiciones de las que ya hemos visto el 2024, en esa materia. Al rebote de eso, usted tiene efectos directos en lista espera, porque es inevitable que usted suspenda operaciones, no tenga personal ni material suficiente. Por lo tanto, sus casi 3 millones de personas esperando a aumentar, y van a aumentar los tiempos de espera. Esos son los efectos, una cosa son los números y otra cosa son los efectos en la gente. O el cáncer, que es primera causa de muerte en Chile, que también se vería afectado por retrasos en el auge. Ojo, o sea, el auge, recordemos que tiene plazos máximos para cumplir. También tiene retraso, este año hubo más de 18.000 retrasos. O en los medicamentos de alto costo, en que la ley Ricardo Soto está paralizada. Y por eso hemos visto los chilenos marchas de padres a lo largo del país ante la impotencia que el Estado está ausente, teniendo que recolectar dinero en las calles.
Sí, queda claro del detalle que usted entrega, senador, que por cierto seguramente esa el sector más frágil, ¿no? Que es lo que hemos visto este año y lo que podríamos ver el próximo si efectivamente, como usted dice, no se aumentan los recursos. Ahora, ¿hay voluntad en ministro, hay voluntad en el gobierno para mejorar los recursos de esa cartera, particularmente de salud, senador?
Bueno, goles son amor y no buenas razones. Hoy día vamos a saber. Hoy día se toca la partida de salud. Vamos a ver si hay alguna enmienda del propio gobierno. Hasta ahora no hay.
Hasta ahora no hay nada.
No hay nada nuevo bajo el sol. Se repuso lo que estaba rechazado. Hay buenas intenciones en protocolo. El protocolo es un adendum.
Sí.
Una cosa así, no es una declaración nomás de intenciones, ¿no?
¿Y en esta cruzada usted está solo, senador?
No
hay más parlamentarios.
No hay más de distintos lados.
¿Hay más senadores oficialistas que están en la misma suya?
Sí, también. ¿Sí? También no, se me lo comentan, me dicen, por supuesto. Valoran que yo esté más a caballo en el tema de salud, porque. Metido en eso, en fin, más fuerza, pero todos respiran por la misma herida los parlamentarios porque tienen los mismos problemas en sus regiones. Pueden ser especialistas o no en el tema, pero que interpretan el sentir de su gente, de su hospital, lo siente.
Sí, ahora, entonces, déjeme dejar de lado lo de salud, que es que quizás uno podría entender fácilmente, senador, que es una de las carteras más difíciles que ha tenido que enfrentar situaciones muy complejas. Hemos visto el tema de la lista de espera, lo que pasa con algunos servicios médicos y particularmente algunos hospitales que están en una situación bien difícil, que decir del Carlos Van Buren ahí en Valparaíso, ¿no? Y así suma y sigue. Pero también hay algunos que dicen que, y a propósito de lo que usted destacaba, hay algunos parlamentarios dicen que van a regiones y entienden lo que les reclama la gente. Estamos a puerta además de una elección, ¿no? La del próximo año. ¿Hay algo de eso también en esta negativa, en esto de rechazar o negarse, por ejemplo, a darle el voto al presupuesto del próximo año? Digo, cuesta entender, senador, también que alguien rechace, por ejemplo, la política pública del Chile Crece Contigo, que entiendo es una de las políticas públicas que ha tenido más aplauso en el último rato, ¿no?
Es bueno que la gente comprenda que los parlamentarios no tenemos facultades para aumentar presupuesto. Solo tenemos facultades para aprobar lo que se presenta por el gobierno o para reducir o rechazar. Nada más. Así es la Constitución. Entonces, el anuncio de rechazo tiene que ver, en muchos casos, con una línea de fuerza para decir, mire, si usted es el que lleva la pelota al gobierno, al Ministerio de Hacienda, esto lo tiene tan mal, anunciamos el rechazo para que usted negocie, para que usted converse, para que usted no se lleve un marcador adverso. Es esa la línea que cae en general, para casi todos los temas así. A veces se justifica, a veces no. El Chile Crece Contigo, a mi juicio, no veo que se justifique. No soy experto en ese tema. Pero en el caso de lo que sí hablábamos de salud, tiene que ver con la indignación de ver bajos montos de presupuesto para el próximo año, una crisis actual ahora para terminar el año, y tiene que ver con un clamor más bien de decir, mire, esto se está muriendo, está agonizando el sistema de salud pública, las listas de espera, en fin, todo lo que sabemos, tiene que poner más recursos.
Ya, así
es
como
el llamado.
Es el llamado. Así como está, usted no da el voto entonces.
No. Lo que pasa es que, mira, además queda tiempo porque... Sí. De haber una posición distinta de mayoría entre el Senado y la Cámara, va a una comisión mixta, que es un equipo de senadores y diputados que tiene que dirimir las controversias. No es el trámite último.
Lo sé, pero se anticipa al menos bien difícil, menos en la partida de salud. Senador Castro, estamos conversando con el senador del PS, Juan Luis Castro. Déjeme llevarlo a otro tema, ¿no? Y que tiene que ver con el caso Monsalve. Cada día que pasa, cada día que avanza, aparecen más detalles, vamos conociendo más revelaciones. Con todo lo que ha aparecido, senador, ¿usted qué impresión tiene de esto desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista político?
Político,
partiendo de base que usted no es abogado, pero ¿cómo ve el futuro judicial de Monsalve, al menos?
Mire, esto, yo lo que veo, uno, es que la justicia, con toda la complejidad de un caso que son tópenes políticos, desde el punto de vista de la gente altísima de credibilidad que tenía el ex subsecretario, del shock inicial, se han ido sabiendo las verdades y me alegro que la justicia esté actuando, porque todo lo que se ha ido sabiendo en estos días son declaraciones judiciales, no son opinologías, son testimonios. Y esos testimonios inducen a que, claro, se produjo todo un contexto político de cómo esto se produjo, cómo se manejó, y que todavía resuena en la ciudadanía que no se haya ido antes. Gonzalo, me refiero en las primeras horas, cuando se supo esto. Eso todavía está ahí, latente, porque, bueno, las versiones van bien, los testimonios, pero es como un punto que se dice y se ve, se refleja que en la moneda algo sucedió, que se produjo una latencia de un par de días. En lo jurídico, yo creo que hoy día, en una hora más, un rato más va a empezar esto. Yo creo que va a haber una especie de cadena nacional de todos los canales de televisión, de la radio, de todos los ribetes de lo que va a salir ahí. Que más va a hablar la defensa.
Demuestra la connotación pública que tiene este caso, ¿no?
Enorme, pues. Sí. Enorme. Un impacto pero tremendo. ¿Por qué? Porque está en juego el principio de la probidad, el principio de autoridad, máxima autoridad de las policías, un escándalo de ribete sexual. Póngale todos los ingredientes.
Sí. ¿Usted ve incongruencia, senador, en lo que se dice públicamente o lo que se dijo públicamente de parte de la ministra Tobá, de parte del presidente, y lo que se ha hecho público?
O sea, las versiones todas las hemos conocido, la versión inicial, ahora están los testimonios. Yo creo que ese episodio de los 53 minutos pudo haberse evitado. Se pudo haber manejado de otra manera.
¿Se refiere usted a la conferencia de prensa del presidente?
Sí, se pudo haber manejado de otra manera. Más que claridad, generó confusión, generó ambigüedades. Después me da la impresión de que los testimonios de la fiscalía, de las máximas autoridades, de la ministra, presidente, en general, han refrendado lo que dijeron al principio, en general. No he revisado todos los detalles de las declaraciones, para serle sincero. Pero en general hay una secuencia. Y también me da la impresión de que pudo, como le decía, haberse sacado.
Para usted,
no por renuncia voluntaria.
¿Usted se convence más cada día que pasa y cada día que se conocen revelaciones que Monsalve tuvo que haber salido antes de la moneda?
Sí, claro. O sea, incluso de mutuo propio ya. O sea, cuando hoy ya sabemos, por ejemplo, que el jefe de gabinete de él le dijo el 10 de octubre que venía una bomba, comillas, una bomba. Les comunica que ya estaba en desarrollo una próxima denuncia contra él. Él sabía eso y se lo dice a su equipo directo. Y el presidente se lo niega el día 15. El presidente, según lo que dice el testimonio, le pregunta si sabía de una denuncia, presidente, y él dice que no. ¿Qué es eso? ¿Me explico? ¿Y qué rol tuvo la periodista que estuvo acompañando a la víctima después? Actúa como casi negociadora o intermediaria.
Hay un entorno ahí de Monsalve.
Los PDI que se disfrazaron de delivery.
¿Usted ve un entorno ahí del círculo cercano de Monsalve en interior que lo protegió, senador?
No sé si lo protegió, no sé si fue engañado exactamente lo que le dijeron, el detalle o las instrucciones que dio en detalle, no lo sé. Pero que tenían un grado de conocimiento, al menos lo que dice el jefe de gabinete, 4 días antes de la denuncia formal, su propio jefe, el ex subsecretario, les dice lo que va a pasar. ¿Me explico, no?
De todas maneras.
Les dice lo que va a pasar. Así que bueno.
Vamos a ver qué es lo que pasa hoy día en la mañana cuando comience esto a las 9 de la mañana. Senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, conversando con Dura esta mañana. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, que esté muy bien.
A pronto.
Igual. 7:39, nos vamos a la pausa. En Salfarred no cuentan con más de 20.000 vehículos, cuentan con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarred.cl. Leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. Y en Clínica Santa María, cumplen 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, en La Dehesa, en La Reina y también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. Nos vamos a la pausa y al regreso acá en Duran Punto estamos con Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados. Hoy día con Leslie Ayala hablamos del día de Monsalve y con Julio Nahuelgual hablamos del panorama económico y cómo lo enfrenta el ministro de Hacienda Mario Marcel. Vamos y venimos.
La gente no debe creer en rumores. Incluso quienes difunden rumores y fake news deben darse cuenta de que no solo están molestando a los demás, sino que también ponen en peligro sus propias vidas.
En Duna, el actor y político indio Ravi Kishan escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades, junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La impresión 3D de edificios está sentando las bases para una transformación en la industria de la construcción, ofreciendo un enfoque más rápido, económico, sostenible y creativo para la creación de espacios habitables. El último ejemplo de ello es Tor Alba, o la Torre Blanca, una iniciativa del Instituto Tecnológico de Zurich de 30 metros de altura. Cuenta con 102 columnas impresas en 3D con hormigón blanco para crear un espacio que albergará obras artísticas y presentaciones musicales y teatrales. Planteada como una especie de faro que salude a los viajeros, la Torre Blanca se instalará junto a la carretera de Juliers Pass en los Alpes y se espera que el proceso de construcción se complete en menos de 900 horas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
A esta hora de la mañana, cuando son las 7:42, casi 43 minutos, saludamos de inmediato a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Bien, por aquí. Uy, que estás abrigada hoy día.
No te digo.
¿Sí?
No te digo. Está como no nevando en mi casa, pero nevando como alrededor de la ciudad de Londres. Llegó ya el invierno.
Pero ya se hizo latente.
Ya está.
Presente, ya está. Y ya están acá nuestros infiltrados. Julio Nahualgual, Leslie Ayala, ¿cómo les va? Buen día.
Hola, buenos días. Buenos días.
Hola.
Qué bueno que estén bien. 9 de la mañana, parte en el Centro de Justicia, la continuación, ¿no?, de la audiencia de formalización para Manuel Monsalve. ¿Qué sí. vamos a escuchar hoy día, Leslie?
Exactamente, hoy día termina este receso largo, extendido de más de 4 días que dio el juez Mario Cayul, justamente para resguardar el derecho a defensa. Ahí hubo una, si ustedes se recuerdan, el primer día de formalización, que fue el día jueves pasado, hubo una controversia a propósito de que había un supuesto acuerdo entre la defensa y la fiscalía. Lo manifestó la abogada María Inés Horvitz, que representa a Manuel Monsalve, respecto a que no iba a ser detenido, que él estaba a disposición de la justicia para cualquier tipo de diligencia y que ellos estaban esperando que se fijara una audiencia de formalización, lo que no ocurrió y que motivó a que se realizara de inmediato la formalización. Recordemos que Manuel Monsalve fue detenido. por parte de la policía. Entonces esto no dio tiempo a la defensa para estudiar la carpeta. Se supone que durante estos días se ha hecho ese estudio, y para resguardar el derecho de defensa finalmente hoy día se retoman los alegatos, entendemos, del Ministerio Público, quien estaba exponiendo a puerta cerrada todos los elementos.
No, cuando, perdona, cuando dice Rodrigo que vamos a escuchar hoy, en realidad no vamos a escuchar nada, porque es secreta.
Claro. Sí, exactamente, es secreta. Para resguardar también, en estos casos, se suele también la tramitación incluso ser reservada. No es como que en este caso en particular, porque sea una figura de alta connotación pública, el imputado se ha tomado esta determinación. En general, los jueces son bastante celosos de que la prensa participe en este tipo de audiencia, porque se revelan muchos detalles que podrían, al ser difundidos, por supuesto, revictimizar a, en este caso, a la víctima.
Pero esto fue una petición de la defensa de Monsalve, porque la parte querellante estaba abierta a que fuese pública.
Sí, exactamente. Sin embargo, igual el criterio, independiente de la postura de cualquiera de las interviniente, en este caso la fiscalía, se allanó lo que dijera la querellante, siempre pasa por un tribunal que es el juez el que tiene que garantizar también estos derechos. Ahora, efectivamente tampoco es que la causa sea tan secreta, todos los medios de comunicación de cierta forma hemos ido filtrando o entregando la información que está en la carpeta, que ya se abrió su secreto. Esta carpeta efectivamente estuvo durante un mes, unas piezas, algunas de ellas, bajo reserva, no se conocían, hasta que se abre este secreto y finalmente tenemos ya incluso hasta el testimonio del propio presidente de la República que sacó de Clinic. También se ha conocido el testimonio de Carolina Toá y varias de las pruebas que ya han sido mostradas por el Ministerio Público, como por ejemplo estas cámaras del Gran Santiago, al menos 170 que tienen algún tipo de interés investigativo, según lo que ha planteado la PDI, y que ya están también en poder de la propia defensa. Entonces, lo que va a pasar hoy día es que la Fiscalía termina de entregar las pruebas, que son los presupuestos materiales para sostener la prisión preventiva. Acá no estamos en un juicio, acá no hay una determinación de culpabilidad. La Fiscalía tuvo que abrir su investigación para poder justificar de que Manuel Monsalve es un peligro para la seguridad de la sociedad y que efectivamente hay indicios, o más bien pruebas que los indican, primero, como que existió el hecho, porque acá hay dos situaciones que van a ser controvertidas por la defensa. Primero, la existencia del delito, si estamos frente a un delito típico de violación y de abuso sexual. Y lo segundo es si existe la participación de Manuel Monsalve. Al menos la participación estaría ya bastante acreditada por las propias imágenes. Es la persona que ingresa al hotel, a su pieza de hotel, o sea, junto a la víctima. Exactamente, pero acá lo que se va a rebatir, y un poco lo adelanta también Catalina Batarse en su artículo hoy día La Tercera, es que la defensa se va a centrar cuando tome la palabra, porque después la fiscalía va a venir la querellante, ¿no? Que es María Elena Santibáñez en representación de esta víctima, y luego lo que vendría entonces son los descargos, y puede que esto también se extienda, porque lo que ha dicho o ha sostenido desde un inicio esta defensa es una defensa que no es compatible con por ejemplo, establecer algún tipo de atenuante en el delito, sino que más bien de plano dicen que su defendido es inocente. ¿Por qué? Porque se va a contravenir los
dichos. Defecto a la denuncia, entonces.
La sí, denuncia. Sí. Recordemos que la denunciante es una mujer de 32 años que trabajaba en el gobierno, era subalterna de quien hoy día aparece como imputado, y lo primero va a ser contravertir el testimonio. Lo segundo, entendemos, también tiene que ver con los testimonios que hay. La defensa va a tratar de evidenciar que hay distintos testimonios, por ejemplo, de un mismo suceso. Uno de esos ejemplos es lo que ocurrió en el restaurante Ajiseco, donde uno de los mozos, camareros, ¿cómo se les dice? Bueno, uno de los mozos señala que ella estaba muy, muy ebria cuando otros de los garzones, exactamente, mozo, nada que ver, otro de los garzones, varios de ellos dan cuenta que no, que eran personas que estaban en igual condición, podríamos decir, etílica, después de consumido, como se reveló también ayer, no 5 como recuerda la víctima entre los dos, sino que más bien 8 pisco sour del tipo catedral, que estamos hablando ya que son...
El cálculo que hiciste que hiciste en La Tercera ayer era como que cada uno se había tomado una botella.
Con respecto a los centímetros cúbicos, ¿no?
Claro. Eso también es parte de los peritajes de la PDI. La PDI entrevistó a uno de los garzones de cuánto era la cantidad también de pisco que contenían esos pisco sour, y es bastante. Bueno, quienes han ido a ese local pueden dar fe de aquello. Bueno, y...
¿Fuiste a ser como reportero?
Habían varias personas que querían...
Había que contratarlo. Sí, había que contratar.
No, pero yo conozco ese local, es un local bastante conocido del centro de Santiago, y los que por lo menos trabajábamos en el Palacio de Tribunales, es bien conocido ese ají seco. Pero bueno, volviendo al punto de la defensa, se va a contravenir también los contextos. Y esto yo creo que es bastante delicado porque justamente, y quizá ahí vale la pena también que la audiencia sea cerrada, la defensa tiene bastante, lo que nosotros entendemos son mensajes de texto, no, estoy como abuela, chats mediante la aplicación WhatsApp. No aquellos de Signal, porque los de Signal recordemos que son mensajes que se... borraban. Y que el propio imputado le había pedido a la subalterna que bajara esa aplicación. Sin embargo, ellos van a contextualizar cuál es la relación de ellos dos. Si bien no se va a establecer que aquí existía algún tipo de trato mayor al que tenían de jefe y subalterna, sí, lo que va a sostener la defensa es que todo lo que ocurrió esa noche fue hasta que los dos recuerdan, porque se sigue manteniendo esta postura de que Manuel Monsalve tampoco recuerda lo que ocurrió durante las horas que estuvieron, estas 12 o 13 horas de laguna mental que él refiere en el hotel, pero sí que acá hubo cierto tipo de consentimiento de algunas acciones que se vieron en las cámaras de seguridad. Ahora, quien finalmente va a tener la última palabra acá no es la fiscalía, no es la querellante y no es la defensa, sino es que este tercero imparcial que ha estado revisando el caso, que no lo conoce anteriormente porque no es ninguno de los jueces ni que participó, por ejemplo, en la solicitud de la orden de detención, tampoco participó en la cautela garantía que ya se realizó a nivel judicial ante el tribunal. Esta es la primera vez que podríamos decir que Mario Cayul se enfrenta como un tercero imparcial a estas pruebas, y vamos a ver si finalmente la fiscalía sale airosa de su pretensión, que es dejar a Manuel Monsalve en prisión preventiva. Ahora, nosotros entendemos que acá no hay una condena, por ende también alguna de las otras medidas cautelares que están contempladas en la ley de cierta forma podrían satisfacer los fines del procedimiento. ¿Cuáles son los fines del procedimiento? Que Manuel Monsalve se siga presentando ante la actuación del Ministerio Público. Acá la investigación, entre comillas, recién parte, en términos formales. Pese a que estuvo un mes ya en diligencia, acá recién parte, con mira a un juicio oral, que es donde finalmente se tiene que corroborar la culpabilidad o la inocencia de una persona. Entonces, también es posible que nos encontremos en nuestro escenario. Ahora, la defensa, lo que sí ya se ha puesto en el escenario que sus argumentos no sean acogidos por el tribunal en esta etapa procesal, y Manuel Monsalve quede en prisión preventiva. Y lo que más le interesa a la defensa en este caso, y por eso también van a desarrollar bastante dentro de su alegato, ¿quién era Manuel Monsalve antes del 22 de septiembre, o más bien antes del 17 de octubre, que es cuando renuncia el jefe de las policías, la cara visible del gobierno que combatía contra el crimen organizado?
Son funcionarios de alto riesgo.
Mucho riesgo, y por eso también va a ser una de los objetivos de la defensa, justamente el que en caso de quedar en prisión preventiva, él esté absolutamente aislado de la población penal, para que justamente no se corra el riesgo de que le pueda pasar algo al interior de los penales.
Se resguarda
esa garantía. Es también una preocupación de la moneda, no porque Manuel Monsalve sea hasta hace poco uno de los suyos, uno de los propios, un funcionario de alto rango del gobierno, sino que imagínense lo que sería que le ocurriera una situación a quien fuera o detentara esta alto cargo, que es como combatir el crimen organizado, solamente teniendo en cuenta las bandas que nosotros ya con las que convivimos y que están absolutamente internadas en nuestro país, como es, por ejemplo, el Tren de Aragua, etcétera. De hecho, un desafío no menor para la moneda y para el Ministerio de Justicia, justamente dar las garantías de que a Manuel Monsalve no le va a pasar nada estando preso, porque finalmente el Estado es el garante también de la integridad física de una persona que tiene calidad de imputado y también que no ha sido condenado. Decían que este era uno de los desafíos mayores desde el caso Fujimori para un gobierno, de cómo resguardar la seguridad de una persona de alto perfil público, y que de cierta forma se podría ser blanco de malestar de la población penal. No por nada Manuel Monsalve
muchas veces. Fujimori lo mandaron a la escuela de gendarmería en esa época.
Sí, exactamente, sí, se buscó un recinto especial. Acá también se está viendo lo siguiente, aunque hay algunos recintos que satisfacen de cierta forma aún esas medidas de seguridad. Se piensa mucho también en Casablanca, porque Manuel Monsalve, recordemos, tiene registro de domicilio en Viña, por lo tanto estaría dentro de la jurisdicción, o también el penal de Rancagua, que ya ha tenido figuras de alta connotación pública, no a nivel de Manuel Monsalve, que era un un subsecretario de Estado, sino que por ejemplo Eduardo Macaya, también el mismo Jorge Valdivia, que también tiene un perfil amplio. Pero bueno, todo lo se resolverá hoy día, dependerá mucho de cuánto se extiende la defensa, si esta audiencia pasa para el día de mañana, aunque la intención del tribunal es que ya todo concluya hoy día y ya terminar con esta larga espera de este caso.
Vamos a ver qué pasa a partir de las 9. Don Julio Nagolwal.
Sí.
¿Nubarrones?
Sí, Nubarrones para 2025. ¿Sí? Tengo poquito tiempo, pero voy a tratar de ser muy sintético. Ayer Mario Marcel tuvo dos buenas noticias, una pelea con una presidenciable y una mala noticia, que es una confirmación de la mala noticia. Las dos buenas noticias, una porque la Corporación de Bienes de Capital proyectó un crecimiento 8,4% en la inversión de los próximos 5 años, y eso es una súper buena noticia en el sentido de que se está moviendo la inversión, pero es una inversión que hay que concretarla, digamos, no es algo que sea mecánico. Uno, y dos, son los próximos 5 años. Probablemente Marcel necesita que esa inversión esté más cerca, digamos, y que recupere. Dos, Moody's, la clasificadora a riesgo, le mantuvo la nota de riesgo a la economía chilena estable, en A2 estable, le destacó la fortaleza fiscal, digamos, lo que está haciendo un poco Mario Marcel. Y de alguna forma destacar la fortaleza fiscal también se enmarca dentro de esta, no sé cómo lo podemos decir, pelea, disputa con la presidenciable Evelyn Matthei. Evelyn Matthei le dijo que iba a dejar al próximo gobierno sin un peso. Y Mario Marcel le dijo...
Está claro que van a dejar el gobierno sin un solo peso, es lo que dijo Matthei el domingo en el Mercurio.
Exactamente. Y Mario Marcel le dijo, bueno, no hay gobierno durante los últimos 30, 35 años que haya tenido un crecimiento tan bajo del gasto público, digamos. O sea...
Él lo defendió y lo hizo temprano en la mañana en Duna, primero no lo hablemos en off.
Exactamente.
Diciendo, nosotros llegamos a ordenar la casa, pusimos básicamente las cuentas en orden.
Exactamente. Si uno puede destacar algo que ha hecho, de lo que ha hecho Marcel, efectivamente es entregarle nuevamente la salud a las finanzas públicas. Si el gran problema que tiene la economía de Chile, el gran problema que tiene Marcel, es que no crecemos. Y si tú no creces, no tienes ingresos fiscales. Por lo tanto, se desequilibra todo. Entonces, es una pelea que depende cómo uno la mire, digamos. La mala noticia, digamos, para Marcel son las estadísticas de las cuentas nacionales al tercer trimestre, donde se confirmó un poco que la economía está lenta. La economía está creciendo a un ritmo 2,3% en el tercer trimestre, 2,1% en el año. Y esto se confirma que finalmente la proyección de Marcel de 2,6% para todo el año está súper alejada de todos los pronósticos y probablemente la va a tener que ajustar. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijo que iba a ajustar la proyección de crecimiento cuando se dieran a conocer las cuentas nacionales?
Sí, pues.
No lo hizo.
No.
Y dijo, no, lo vamos a hacer en los próximos días. Dijo los próximos días, no especificó cuándo, digamos, se va a tomar su tiempo para hacer la nueva proyección de 2024 y también la de 2025. O sea, se supone que también va a actualizar la de 2025, donde ahí hay ciertos nubarrones, lo hablábamos, digamos, todo este tema de Trump, todo este tema del alza de aranceles, la posibilidad de una guerra comercial, que a un país chico y abierto al mundo como Chile le afecta. El precio del cobre probablemente no va a estar tan bollante, ahí hay un problema de los ingresos fiscales.
Se está firmando los $4.
Exactamente. Entonces hay nubarrones, como decíamos, de que la economía el próximo año no va a estar tan bollante también, y probablemente Mario Marcel va a tener que ajustar su 2,7% para el 2025 y ajustarse un poco más a la realidad, que probablemente esté más cerca del 2%.
Al menos todo indicaría eso, ¿no?
Exactamente.
Sí. Bien, pues vamos a ver lo que pasa, sobre todo además que esta semana también tiene la pelea en el Congreso con el presupuesto 2025.
Además, ¿no? Un mes intenso. Sí. Y sin pisco sour, digamos.
Además, ¿ah? Don Julio Nahuelgual, Leslie Ayala, Consuelo Saavedra, gracias por estar acá en Duna en Punto, ¿eh?
Gracias.
Gracias.
Buen día.
Noticias, y después de eso tenemos Hablemos en Off acá al 89.7. Que tenga un buen martes, buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.